SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Los pasajeros de al menos 8 trenes de media y larga distancia que han permanecido parados en las vías en Sevilla durante varias horas por una incidencia en una catenaria han empezado a llegar a sus destinos en las últimas horas. Ha sido hacia la 1 de la madrugada cuando se ha restablecido la circulación de esos trenes, aunque muchos pasajeros se quejan de nuevo de la falta de información por parte de Renfe y esperas de más de 10 horas sin comida a bordo, según han ido contando en sus propios testimonios. Además de los problemas en estos trenes, el asunto más preocupante con el que empieza el miércoles y está también en Andalucía, es el incendio que se declaró ayer en Tarifa y que obligó a desalojar hoteles, campings de los alrededores. Al menos 17 medios aéreos participaron en las labores de extinción de un fuego que empezó a eso de las 4 de la tarde y que se propagó de forma muy rápida por la velocidad del viento. José Antonio Santos es el alcalde de Tarifa.
La verdad que el viento de Levante ha ayudado también mucho, hay mucho pasto, más la arboleda grande, y el problema que ha salido en el peor sitio que podía haber salido, que es la franja de donde tiene todo el comercio hotelero prácticamente Tarifa. Y bueno, ahora mismo se ha metido también...
Además del incendio en Tarifa, el otro gran foco de preocupación hasta ahora está en Galicia, donde las llamas continúan afectando a la localidad de Ponteceso, en A Coruña, donde las autoridades han tenido que desalojar a los vecinos de la parroquia de Corme Aldea ante el avance de las llamas. La Xunta de Galicia habla de un atentado, habla por tanto de un fuego que ha sido intencionado. Así viene el día pendiente, por tanto, tanto de la incidencia ferroviaria de ayer a última hora del día y que se ha alargado hasta la madrugada, como también de esos dos incendios en Tarifa y en A Coruña. Por lo demás, a menos de 24 horas para que entren en vigor los aranceles estadounidenses del 15% a las importaciones que provengan de la Unión Europea, Donald Trump recuerda a los 27 que deben cumplir su promesa, es decir, que tienen que pagar 600.000 millones de dólares en su país. De lo contrario, Trump avisa. Subirá esos aranceles hasta el 35% porque, según él, la rebaja de la barrera al 15% que acordó con von der Leyen está condicionada a esa inversión. Inversión que el presidente de Estados Unidos describía como un regalo que le vamos a hacer los europeos. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, sí, un regalo condicionado que Estados Unidos invertirá en lo que quiera, ha dicho Donald Trump en una entrevista al canal económico MSNBC, en el que también ha advertido de que la próxima semana podría anunciar nuevos aranceles a la importación de chips, de semiconductores y de productos farmacéuticos extranjeros.
Después, en una rueda de prensa, a Trump le han preguntado por la intención del primer ministro israelí de ocupar toda la franja de Gaza.
No le puedo decir. Eso dependerá principalmente de Israel, ha respondido Trump, evitando así confirmar si apoya o si se opone a ese plan de ocupación total de la franja que Benjamín Netanyahu tiene previsto anunciar esta misma semana, a pesar de la oposición de varios de sus generales. No renunciaremos a ninguno de nuestros objetivos en Gaza y lo haremos gracias al gran sacrificio de nuestros soldados, decía ayer Netanyahu, quien mantiene un enfrentamiento con el jefe del Estado Mayor israelí por oponerse este a la ocupación plena que pondría en riesgo, dice, la vida de los rehenes israelíes en poder de Hamas.
Eso en Israel, mientras tanto en la franja en Gaza. Cerca de 90 personas han muerto, murieron ayer martes, víctimas de los disparos de las fuerzas israelíes. De ellos, 63 eran palestinos que acudían a los puntos de reparto de comida.
A todas estas muertes se suman otros 20 fallecidos esta madrugada después de que un camión cargado de ayuda humanitaria y comida haya volcado sobre decenas de personas hambrientas que esperaban a recibir esa ayuda en el centro de la franja. Un accidente del que las autoridades palestinas responsabilizan al ejército israelí porque, dicen, son sus disparos los que provocan el caos en las colas de reparto de ayuda humanitaria.
20 muertos en estas últimas horas, esta misma noche, porque ha volcado sobre ellos el camión al que acudía gente hambrienta a intentar conseguir un poco de comida. Es miércoles 6 de agosto. Los planes de Netanyahu de ocupar totalmente la franja, que podrían concentrarse hoy, concretarse hoy, después de la reunión del primer ministro con sus generales, han centrado buena parte de las intervenciones en la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada hace unas horas apenas en Nueva York.
Una reunión convocada por petición del embajador de Israel para tratar la situación de los rehenes en poder de Hamas, pero en la que, como dices, no se ha pasado por alto la situación humanitaria en la franja de Gaza y esos planes militares de Netanyahu.
Desde Nueva York, Leire Santos.
Naciones Unidas califica de profundamente la alarmantes los posibles planes de Israel hacia una ocupación total de la franja de Gaza en caso de confirmarse. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha tenido lugar este martes aquí en Nueva York, el subsecretario general Miroslav Yenka...
This would risk catastrophic consequences. For millions of Palestinians.
Ha dicho que esto implicaría consecuencias catastróficas y que podría poner en mayor peligro la vida de los rehenes que quedan en Gaza. Israel solicitó esta reunión para debatir la situación de los rehenes secuestrados por Hamas, pero el Consejo de Seguridad ha aprovechado para hablar también de la situación de los palestinos.
Mr. President, the situation in Gaza is horrifying. It is unbearable.
Dice que la situación en Gaza es horripilante, es insoportable y que Israel debe facilitar inmediatamente la entrada de ayuda humanitaria para los civiles. En la reunión han hablado también de la situación de los rehenes secuestrados por Hamas y han demandado su liberación.
Al otro lado del mundo, en Japón, se ha conmemorado esta noche el 80º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica estadounidense sobre la ciudad de Hiroshima.
Y allí ha sonado una vez más la campana de la paz en recuerdo de las más de 200.000 víctimas mortales que las bombas nucleares dejaron en esa ciudad el 6 de agosto de 1945 y tres días después en la ciudad de Nagasaki.
La misión de Japón es liderar los esfuerzos hacia un mundo libre de armas nucleares, es lo que ha dicho el primer ministro japonés en esa ceremonia en Hiroshima, que ha tenido todo el peso simbólico y también histórico en este aniversario. 80 años hace, porque hoy, todavía hoy, existen en el mundo muchas más bombas atómicas y en poder de muchos más actores que hace 8 décadas. Antonio Martín.
Actualmente hay algo más de 12.000 bombas nucleares en el mundo, el 90% de las cuales está en manos de Estados Unidos o de Rusia. Son los dos grandes poseedores, aunque también las tienen países cuya política exterior es muy inestable, como India o Pakistán. Se habla públicamente de usar o no el armamento nuclear, algo que era impensable. Donald Trump ha comparado el bombardeo de Hiroshima con los recientes ataques de Estados Unidos sobre Irán. Ha enviado submarinos nucleares a las cercanías de Rusia y Moscú, por su parte, ha dejado de cumplir la moratoria para no fabricar más misiles nucleares de corto y medio alcance, moratoria que, por cierto, Estados Unidos incumple desde hace 6 años. Un escenario sobre el que recientemente avisaba el director del principal órgano investigador de este tipo de armas en el mundo, del CIPRI, que ha estado de visita en Toledo.
More nuclear weapons do not equate to more deterrent effect.
Tener más armas nucleares no implica más disuasión o más seguridad. A veces, decía, puede significar justo lo contrario.
¿A dónde vamos a ir? Porque el gobierno ha confirmado que la semana que viene va a empezar a trasladar a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Desde allí, desde el archipiélago, a centros que están en la península. Es una medida que llega tras meses de disputa entre los gobiernos central e insular y también después de que el Supremo haya amenazado al gobierno con medidas coercitivas si es que no cumplía.
Sí, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, decía anoche en hora 25 que esas derivaciones se van a hacer poco a poco.
Creo que lo importante es que las derivaciones no pueden ser tampoco derivaciones masivas. Nosotros cuando derivamos en el sistema de acogida para adultos, es completamente distinto. Cuando se trata de menores es muy importante que el tratamiento individualizado sea también en grupos pequeños.
Derivaciones que no se harán, eso sí, de momento a la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno, el de Isabel Díaz Ayuso, ha llevado ante los tribunales la reubicación de los menores.
La decisión del gobierno central de iniciar los traslados de menores migrantes, forzada, como decimos, por esta orden del Supremo, ha sido recibida con alivio por parte del gobierno de Canarias, que asegura que por fin empiezan a ver algo de luz. Desde Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. El gobierno de Canarias ve de forma muy positiva que ya hay un calendario de desplazamiento de estos menores con protección internacional tras tener que recurrir al Tribunal Supremo ante la insolidaridad de una acogida voluntaria por otras comunidades. Sandra Rodríguez, directora general de Protección al Menor del Gobierno Canario.
Por fin comenzamos a ver algo de luz al final de todo este camino que comenzamos en octubre del año pasado y que el primer auto del Supremo es del 18 de marzo, donde obligaba al Estado en 10 días dar respuesta a los menores con protección internacional.
Recordar que Canarias tiene bajo su tutela más de 5.000 menores que llegaron solos a las islas en la ruta migratoria desde África, de los que 1 millar son solicitantes de asilo.
Vamos a Valencia, donde la Generalitat ha aprobado en su último pleno, antes del parón de verano, condecorar a los escoltas que acompañaron a Carlos Mazón el día de la Dana. Es decir, mientras el presidente estuvo ausente del CECOPI y en las jornadas posteriores a la tragedia que se cobró la vida de 228 personas solo allí en esa provincia. Valencia, Manuel Gil, buen día.
Buen día. En total son 16 condecoraciones de oro al mérito policial, dos de ellas para los escoltas de Mazón la tarde del 29 de octubre, 66 de plata y una de bronce. La portavoz del Consejo, Susana Camarena, asegura que esos reconocimientos han sido a propuesta de la Policía Autonómica y no de la Generalitat.
Ya dijimos en su momento que son a propuesta, en este caso, de la propia unidad adscrita, y por lo tanto es la unidad la que determina a quién se va a conceder este año todas las medallas.
Pero socialistas y Compromís temen que la Generalitat esté premiando el silencio de los policías autonómicos sobre lo que hizo Mazón el día de la Dana.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podrá ejercer la acusación popular en la causa abierta contra ACEOIR por haber colocado una lona frente al Congreso de los Diputados.
Un cartel en el que la asociación ultra llamaba al presidente corrupto. Esta fue la misma lona que un juzgado de Guardia de Madrid retiró de manera cautelar al considerar que los mensajes que contenía iban más allá de la mera libertad de expresión.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La titular del juzgado de instrucción número 12 de Madrid ha admitido la personación de Pedro Sánchez como acusación particular en la causa abierta tras la denuncia del Grupo Parlamentario Socialista por la colocación de una lona en un edificio frente al Congreso en la que ACEOIR le llamaba corrupto. Es la misma lona que fue retirada cautelarmente por un juzgado de Guardia de Madrid por exceder los límites de la libertad de expresión. Y es la misma lona que ACEOIR ha colocado en camiones que fleta cada vez que hay un hito judicial y que ahora ha colocado en un globo aerostático, según anunciaron en redes sociales. Lo que denunciaron los socialistas es un delito de injurias y calumnias con publicidad del que Pedro Sánchez sería el principal perjudicado. Y el partido, como acusación popular, ha pedido que se amplíen las cautelas para que deje de circular en cualquier soporte esa misma imagen de la lona.
Es miércoles, hoy es 6 de agosto. Estamos en teoría en la mitad de la ola de calor, aunque nos advierten los meteorólogos de que este episodio de temperaturas extremas quizás se prolongue, al menos dicen ahora los mapas, hasta el martes de la semana que viene. Hoy las temperaturas estarán en torno a los 40-42 grados, las máximas en el sur y en el interior de la península. Y el caso es que, según van avanzando las investigaciones científicas, constatan que la frecuencia que vemos de olas de calor en verano no solo se van a producir en verano, sino que se van a poder producir incluso fuera de esta estación, en primavera o en otoño. Y la causa principal es, dicen los expertos, el cambio climático, María Manjabacas.
Es una cifra redonda, 90 olas de calor, cada vez duran más. Esta en la que estamos, todo apunta a que superará la semana, pero es que hay olas de calor que han durado casi un mes, 26 días concretamente, la que vivimos en 2015 y tuvimos otra de 18 en 2022, que hasta la fecha es considerada la más intensa porque afectó a 44 provincias durante un tiempo muy prolongado. Y ante esto, la pregunta recurrente es ¿por qué pasa esto ahora? Y los expertos de la Agencia Española de Meteorología lo tienen claro. Es consecuencia directa del cambio climático. La temperatura media en España ha aumentado casi 2 grados en promedio anual y esta es la consecuencia. Además, otro dato significativo es que hay olas de calor en meses no tradicionales de verano, como la que recientemente hemos sufrido en junio, cuando todavía era primavera.
Momento de saludar ahora en Extremadura a Maite Carrasco. Hola Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Galicia, Lara Salgado, bo día.
¿Qué tal, bo día?
Vamos a empezar contigo, Lara, con esta historia de que alguien robó un coche y acabó escondido en un seto de la policía.
Sí, sin éxito, todo hay que decirlo. Es lo que le ha sucedido a un joven de 24 años de Lugo, al que le pareció una muy buena idea robar un coche después de consumir alcohol y drogas, después de una noche de fiesta en Lugo. Su propietaria salió a hacer un recado y cuando volvió el vehículo ya no estaba aparcado donde lo había dejado porque se lo había llevado este chico que además de todo no tenía carne de conducir y debe ser por eso que no se sabía las normas de circulación y se metió por una calle en sentido contrario. Fue entonces cuando la policía local le dio el alto, una indicación a la que hizo caso omiso. Las fuerzas del orden iniciaron una persecución que continuó después a pie cuando el joven se cansó, abandonó el vehículo y trató de esconderse de la policía tras unos setos. De mucho no le sirvió ese escondite porque, como era evidente, acabó detenido.
En fin, un despiste con el navegador ha causado un accidente, ya que estamos hablando de incidentes viales, por llamarlo así, bajo la pasarela del tren de Badajoz. Y la empresa responsable del camión, Maite, se lo ha tomado con bastante humor.
Sí, el conductor del camión siguió las indicaciones del GPS, no prestó atención a las señalizaciones y terminó atascado en el paso bajo las vías y con el vehículo además incendiado. El accidente quedó pues solo en eso, en un susto, sin daños personales, lo que hizo que uno de los trabajadores de la empresa responsable de ese camión se tomara con cierto humor la situación. Se apoyó junto al coche mientras llegaba la grúa a la sombra, porque a las 4 de la tarde aprieta el calor aquí en Badajoz, y no dejó de ver cómo la gente se acercaba a hacer fotografías con el móvil al camión, con la caja destrozada. Decía él, mira que llevo aquí un poco rato, pero no sé cuántas personas han pasado ya por aquí a las 4 de la tarde.
La propuesta pionera de la Ribeira Sacra, Lara, que va a empezar a utilizar drones para recoger el vino.
Sí, en plena época de maduración de la uva, que es este mes de agosto, para preparar el terreno para la vendimia. En septiembre, en la Ribeira Sacra, han presentado una propuesta que es además única en España y les va a permitir ser más competitivos. Y es que el hecho de que las vides estén en bancales con tanta inclinación hace muy difícil, dificulta muchísimo las labores de recogida. Por eso han presentado una plataforma para que con el uso de drones se pueden realizar estas tareas.
Pues sacar incluso a colleita de alguna zona que es bastante inaccesible, sacar a propia vendimia de esa zona con drones, pero que puede valer para cualquier otro actor, como puede ser pues servicios antiincendios o...
Antonio Lombardía es el responsable del Consejo Regulador. Junto a esto se plantea la identificación de otras necesidades de la zona, por ejemplo, lo escuchábamos, la vigilancia de los montes para evitar también incendios forestales.
Oye, Maite, ¿qué ha pasado con una broma que parece que se ha ido de las manos por un concierto de Aitana que no era, un falso concierto que ha revolucionado a los más jóvenes ahí en Badajoz?
Sí, todo comenzó en la red social X. Una cuenta anónima publicaba un cartel con las fechas en las que supuestamente la cantante daría concierto en 2026. Una confusión que parte de la alta calidad y el detalle con el que estaba creada esa imagen. Podía parecer perfectamente un cartel promocional real. Según la información, el 16 de mayo de 2026 la cantante catalana haría parada en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz. Esto, por supuesto, despertó el interés de centenares de fans. Rápidamente se pusieron en marcha para saber si las entradas estaban a la venta, pero nada, ni en página web ni en redes sociales no se anunciaba ese concierto de Aitana. Así que nada.
La importancia de andarse con ojo, desde luego. Maite, Lara, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Adiós. Nuestra recomendación cultural para hoy, Pepa Blanes nos sugiere una serie que retrata el paso del tiempo por un grupo de amigos de la comunidad LGTBI en el Madrid de los 2000 y que lleva la firma de Javier Calvo y de Javier Ambrosi como productores.
La recomendación de hoy es para vivir una buena dosis de petardeo, de casi karaoke, pero también para darnos cuenta de cómo ha cambiado España desde los años 2000 hasta ahora en términos de diversidad.
Hace 10 años, alguno de mis maricones estaría aquí a mi lado, acompañándome en el velatorio de mi padre.
La serie Mari y Liendre, producida por Javi Calvo y Javier Ambrosi, cuenta las vidas de un grupo de amigos LGTBIQ, de jóvenes en Chueca y de cómo la edad acaba cambiándolos a todos, pero también reivindica la figura, a veces denostada, de la Mari y Liendre.
¿Y quién me acompaña a mí ahora? Pues nadie, chico, nadie. Ya no hay ni un solo gay que me sujete el bolso para mear o que me pinte la raya del ojo en los baños de una discoteca.
Esa chica que acompañaba a un grupo de chicos gays y que se lo pasa mejor en el Why Not, un garito del barrio madrileño, que en Pachá. Blanca Martín Rodrigo y Carlos González son dos de los protagonistas que cantan y bailan al ritmo de temas pop de estas últimas décadas, como Chenoa, Alaska o Soraya, y que demuestran que la diversidad es lo mejor que ha pasado al audiovisual español.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.